bien, 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana de este martes 14 de noviembre. Faltan 5 días para las últimas elecciones del año. 5 tuvimos en La Pampa, como si fuera poco. Y lo que tanto se hablaba que podía suceder, pasó. Es decir que tuvimos 5 en total. Ahora el 19 terminan con el balotaje, con la segunda vuelta.
¿Se irá a tomar vacaciones nuestra entrevistada después de este
y
año?
Bueno, y debe haber
capaz
sido
que
duro.
Las merece, ¿no?
Debe haber sido duro y eso se lo vamos a preguntar, obviamente, porque ya está en la etapa final, los últimos días antes del domingo, que deben ser los más duros también, con entrega de boletas, por ejemplo, con noticias que habían salido de que La Libertad Avanza no había entregado la cantidad de boletas recomendadas, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, y también se había hecho alguna mención en los diarios locales que había sucedido lo mismo acá en La Pampa. Y vamos a consultar si eso fue así y bueno, y cómo vienen los preparativos para los últimos días. Así que, buen día, Brenda Wernicke, te saludamos desde Radio Nacional. Mariana Cornejo, Facundo Baraybar y Tamara Rodman. Le contamos a la audiencia que ella es secretaria electoral del Juzgado Federal y por eso la llamamos. Buen día, Brenda, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, ahí expectantes a los últimos días antes de la segunda vuelta. En primer lugar, bueno, preguntarte lo que se estuvo difundiendo en los distintos medios nacionales con respecto a la entrega de boletas. Que nos cuentes un poquito cómo funciona eso, de cuánta plata se les da desde la Cámara Nacional Electoral a, en este caso, a los dos candidatos para que impriman boletas. ¿Cuántas boletas son y cuántas tienen que llegar a La Pampa? Y si, bueno, si eso fue, si estuvo todo bien la entrega o si hubo problemas.
Claro. Bueno, en realidad en cada provincia suceden cosas diferentes, ¿no? Lo que estuvimos viendo el fin de semana respecto de Capital Federal y Buenos Aires y que había sido insuficiente la entrega de boletas por parte de La Libertad Avanza, no se replicó acá, que nosotros obviamente somos un distrito mucho más chico. Y bueno, aquí sí llegó a satisfacer el mínimo que habíamos pedido desde la Junta Electoral en cuanto a boletas de cantidad inicial y de contingencia. Siempre se sugiere un mínimo de 50 en este distrito, sí, en otros distritos sugieren más. Acá pedimos 50 y en este caso esta agrupación trajo las 50 por mesa que se les pidió. Después, bueno, está sujeto a la valoración de cada uno si esa cantidad resulta o le parece que es poco, que en un padrón de 350 personas. Lógicamente es poco, pero es lo que garantiza la apertura de la mesa, así que es lo importante, que por lo menos durante las primeras 2 o 3 horas haya boletas de esta agrupación. Uh-huh. Luego, en el caso de que falten boletas, la agrupación tiene que llevar sus fiscales, ¿sí?, para que repongan durante toda la jornada, que es lo que sucede generalmente en todas las elecciones. Claro. Para el caso de que no tenga fiscales en todas las mesas, que puede suceder, hay otras boletas que se denominan de contingencia que se mandan, las mandamos nosotros desde la justicia a la escuela. Entonces, si no hay fiscales, la autoridad de mesa le pide a la delegada judicial estas boletas y son repuestas en la mesa. Y ya en el caso de que se terminen estas boletas de contingencia, que son 200 establecimientos de cada agrupación, ahí, bueno, nos ponemos en contacto con el apoderado y vemos de qué manera facilitarle a ese establecimiento las boletas. En muchas ocasiones sucede que el apoderado se acerca con más boletas y en muchas ocasiones no, porque está lejos, porque quizás se quedó sin boletas en otra localidad que no es Santa Rosa, si no las puede llevar. Entonces, bueno, transcurre el resto de la jornada sin boletas para esa agrupación. Pero acá en la...
Y ahí, perdón, Brenda, ¿y ahí qué pasa si se quedan sin boletas?
Y el elector tiene que elegir las opciones que haya en el cuarto. Pero si quedó una sola, va a tener que elegir esa o votar en blanco.
Ah, ¿sí? Bueno, pero ¿y ahí cómo se garantiza el derecho al voto?
A la elección del candidato, sí, que uno quiere.
¿Y debes poder volver después o no?
¿Cómo?
¿No podés volver después a votar? Ponele.
Si el elector quiere y la autoridad no tiene inconveniente, puede. Lo que pasa es que la provisión de las boletas es una obligación de los partidos, no de la justicia. El Estado les da dinero a los partidos políticos para que impriman sus boletas, nos las traigan a nosotros y nosotros las hacemos de nexo entre los partidos y las escuelas para acercarnos, ¿sí? Acercar las boletas. Pero no es una responsabilidad nuestra, ni es que no se le está garantizando al elector el derecho de elegir. Sí, el elector puede elegir otra opción, pero si no hay boletas, la responsabilidad primaria es de los partidos políticos.
Está bien, la responsabilidad es primaria, pero la justicia es la garante de que el instrumento para poder ejercer el derecho a elegir libremente esté disponible, que es la boleta.
Por supuesto, por eso pedimos nosotros determinada cantidad, pero después en el cuarto oscuro suceden contingencias que están fuera de nuestro alcance, como... por ejemplo, que se terminen todas las boletas de una mesa, porque claro, puede suceder, salvo que el partido traiga 350 boletas, puede suceder que se terminen las boletas porque la gente vota mucho a una agrupación. Sí. También puede suceder que se las rompan en el cuarto oscuro, entonces la agrupación se queda sin. Y atrás de todos esos supuestos no podemos estar, porque nadie, salvo los fiscales, por eso es importante que las agrupaciones lleven a sus fiscales a la mesa. Sí. Sí, pues son ellos los que tienen que garantizar que en el cuarto oscuro esté su boleta, porque para eso se le dieron los fondos y se hizo toda una logística atrás de para garantizarle a la agrupación que va a llegar a su opción.
Claro, por ejemplo, si se quedan sin boletas y la persona que quiere ir a votar no está esa boleta, ya sea por estas cuestiones que vos mencionaste, porque no alcanzan las boletas, porque se las rompieron, porque se las llevaron, lo que sea, eso después se puede denunciar, por ejemplo, o sea, el ciudadano o la ciudadana puede denunciar de decir, yo no encontré la boleta que quería.
No es ni una falta ni un delito, es decir, como poder el ciudadano puede ir y denunciar lo que quiera, pero no va a prosperar porque no es ninguna infracción, ¿sí? Una infracción que no haya boletas. Porque se puede haber votado, puede haberse terminado las boletas porque todos los votaron. ¿Me seguís? Sí, claro. Puede denunciar, sí, sospecha que hubo robo de boletas o que alguien rompió malintencionadamente la boleta en el cuarto oscuro. Esas situaciones sí, pero no porque haya faltado. Esta situación la tuvimos en las primarias. Por ejemplo, sucedió que hubo personas de algunas localidades de La Pampa que hicieron denuncias por faltantes de boletas, y en realidad lo que había sucedido es que la agrupación había llevado boletas y se habían usado todas.
Claro.
Entonces claro, esas personas no pudieron votar porque se habían usado, pero esas denuncias no
alcanzaron.
No es un delito, claro, no alcanzaron, pero no es un delito que falten.
Sí, sí, y por
si
ejemplo...
faltaron porque se robaron, pero sí, si no, no.
Y hemos visto por ahí en las redes sociales, donde bueno, también hay muchas noticias falsas o direccionamientos también hacia lo que uno piensa. Pero, por ejemplo, si yo entro al cuarto oscuro, no veo la boleta de la persona que quiero votar, salgo y digo, falta la boleta de tal fulanito, ¿no? Sí. ¿Es voto cantado eso?
No, porque eso no indica que vos vas a votar a esa agrupación. Claramente, vos podés estar advirtiendo que falta la de alguna agrupación y por ahí desconocimiento de ti y agrupaciones, pero no implica que después vos en el cuarto oscuro la vayas a votar. Para eso después habría que abrirte el sobre y ver si efectivamente lo votaste. Pero no es voto contado de ninguna manera.
Brenda,
si
y en...
faltan boletas, sí, de tal agrupación, de por ejemplo La Libertad Avanza, no es un supuesto de voto contado.
Bien.
Lo que se sugiere para evitar estas situaciones, porque pasan en la mesa, es que el elector diga, sería la autoridad de mesa, faltan boletas en el cuarto oscuro, claro, sin mencionar la agrupación. Porque en este caso la autoridad de mesa tiene la obligación de entrar al cuarto oscuro a verificar con los dos fiscales que haya, ¿sí? De las dos agrupaciones. Entonces, si uno dice de qué agrupación es indistinto porque van a entrar los dos. Y ahí van a contar lo que les queda y van a reponer en el caso que les falte.
Lo que pasa es que en un caso de una estrategia y otra, digamos, están dando por sentadas variables que no están consolidadas. Por ejemplo, el hecho de que haya fiscales en todas las mesas que puedan acompañar la entrada al cuarto oscuro y verificar de primera mano esta situación. Ahora, sí, siendo una elección general, ¿no? Una elección general que en términos de relevancia y de importancia, digamos, es mucho más que una PASO y también en términos de obligatoriedad y de presencia, etcétera. Es decir, ¿no hay ningún otro mecanismo para asegurar que en el caso de que no existan boletas o que existan estrategias diferenciales de los fiscales para lo que sea? Estamos hablando de una elección, además, que ya de por sí viene reñida, con lo cual también es de esperar que haya más de una de este tipo de situaciones en más de un establecimiento. Es decir, ¿qué otros mecanismos formales se están estableciendo para compensar, si se quiere, la falta de boletas por un lado y la falta de fiscales por el otro?
Eso sería una pregunta para los partidos políticos, en realidad. Nosotros desde la Junta Electoral arbitramos los medios que te mencionaba, que era requerirle un mínimo para garantizar el inicio de la jornada y una cantidad determinada para contingencia, pero el Código Electoral pone exclusivamente en cabeza de los apoderados, de los partidos políticos, perdón, el aprovisionamiento de boletas y la presencia de fiscales. La Junta no prevé ningún mecanismo, ninguna Junta, ninguna provincia, ningún mecanismo si no hay fiscales. Nosotros no arbitramos en pos de un partido porque le falten fiscales, ¿sí? Nuestro mecanismo es, si le faltan boletas, tenemos las de contingencia. Las completamos con esas y si esas se terminan, llamamos a los apoderados para que hagan lo posible para llevar. Pero no, nada más que eso, porque no es responsabilidad nuestra, sino de las agrupaciones. Si el elector se queda sin boleta, la responsabilidad es de la agrupación.
Claro, pero digamos que, sí, entiendo la situación, pero estoy pensando también en las derivas que esto puede tener, porque, digamos, en los establecimientos donde no hay boletas y no hay fiscales, hay, digamos, se pone...
Como yo te comentaba.
Claro, pero digamos, se pone la responsabilidad en el ciudadano, o ciudadana que manifieste voluntariamente eso que ve ahí. Ahora, y es de esperar también que ante situaciones como esta pueda haber denuncias, por ejemplo, de fraude, ¿o no?
En realidad es más por desconocimiento, creo yo, en mi opinión, que se hacen este tipo de denuncias, porque... Las herramientas están puestas a disposición para los partidos políticos y entre todos logramos que ese día todo salga bien. Pero tildar de fraudulento una elección porque faltan boletas, cuando nosotros publicamos las cantidades de boletas que los partidos traen, se sabe el dinero que le dan a los partidos, y me parece que es más un poco por el desconocimiento de la dinámica que hay a través de la organización de las elecciones, ¿sí? Que no haya boletas no quiere decir que haya fraude. Puede llegar a ser un delito porque alguien la robó, alguien la rompió, sí, pero de ahí a tildar de fraudulento en elección por el faltante de boletas, cuando la responsabilidad es del partido.
Y en ese caso,
no,
Brenda,
no hay... me parece, no coincido.
Sí, pero va, digamos, yo no es que piense eso, sino simplemente que es posible que suceda, digamos.
Porque... En ese caso...
Sí, seguro. No hay... Como posible, viste que siempre uno puede decir lo que quiera, después si es cierto o no.
¿No hay una penalidad en caso de que el partido no presente las boletas que le exige la Junta Electoral?
No hay una penalidad. La responsabilidad del código es de llevar en el caso de que las tenga. Después de esta situación puede derivar alguna causa sobre rendición de el dinero que se le dio a los partidos para imprimir y por qué no estaban esas boletas, ¿sí? Que... A raíz de esta situación que yo te contaba de las primarias, hubo una denuncia en Capital Federal porque se les había dado determinada plata y no había habido boletas. Entonces, esto puede ser una derivación del faltante, ¿sí? Bueno, a ver, ¿por qué no estaban las boletas si te dimos la plata?
Claro.
¿Sí?
Pero no hay problema porque no las hayan entregado, digamos, ¿no? Eso no genera una penalidad para el partido. O sea,
no está especificado como una penalidad para eso, ¿sí? El partido que no... utilizó la plata para las boletas, las tiene que devolver, y el que la utilizó tiene que justificar cuánto imprimió, a quién se las hizo imprimir, esa empresa estaba registrada para hacer ese tipo de servicios, y un montón de otras medidas que ha sacado la Cámara Nacional Electoral por este tema
de lo que sucedió en agosto.
La impresión fraudulenta de boletas, por decirlo, ¿no? Pero no per se deriva un delito, una infracción que la agrupación no traiga las boletas.
Claro, o sea, se les da un dinero para imprimir cierta cantidad de boletas y después, por ejemplo, Unión por la Patria, que entregó las boletas necesarias, bueno, acá La Libertad Avanza también. Después ellos con su dinero como partido imprimen otras boletas, más boletas que son las que utilizan los fiscales para reponer, ¿esto es así?
El Estado le da un aporte, un dinero para la impresión de boletas, máximo de 2.5 boletas por elector, ¿sí? O sea, si acá en La Pampa tenemos un padrón de 300.000, el aporte que se le da es para que impriman 750.000 boletas, ¿sí? O sea, para garantizar que el día de la elección va a haber y que después el partido va a tener para reponer. De esa cantidad que se tiene que imprimir, algunas las traen acá y otras, como vos me preguntás, se la quedan los fiscales para llevarlas ese día, ¿sí? pero más que nada también porque ellos llevan su propia cuenta sí. de la cantidad de gente que los va votando. Entonces llevar las boletas y reponerlas en el cuarto oscuro les facilita esta tarea a los partidos, ¿no?
Sí, sí, hacer un boca es de que, urna, por ejemplo, de cuántas
claro,
personas
saber que
votaron.
Puse 10 y me votaron 10, que no es lo mismo si las vamos reponiendo nosotros, el delegado judicial, en el establecimiento, claro. ¿sí? Pero más o menos el dinero que se deja para la impresión es de 2.5 vueltas por elector por distrito.
Uh-huh. Brenda, ¿se puede llegar a evaluar la posibilidad de que las boletas que se usaron para las primarias sean utilizadas ahora en la general o eso ya se descartó de plano para todos los distritos del país?
Sí, no las que se usaron en las primarias, sino las que se utilizaron en las generales, en las del 22 de octubre. El juzgado federal de la Junta, perdón, Nacional Electoral de Capital Federal, que es la que se encarga de oficializar los candidatos a presidente y de aprobar esas boletas presidenciales, determinó que valían las de octubre. ¿Sí? Entonces ahora en noviembre vamos a tener 4 boletas en el cuarto oscuro, 2 por cada agrupación. ¿Sí? Podemos llegar a tener unas que digan 22 de noviembre, 22 de octubre, y otras que digan 19 de noviembre. Bien. Es importante la pregunta porque no sé si ha sido muy difundido a nivel nacional, pero bueno, el lector que se encuentra en el cuarto oscuro con esta situación puede votar tranquilo que las dos boletas valen, ¿sí?
Claro, porque en el caso de La Libertad Avanza, por ejemplo, están con distinta ropa los y las candidatas y es distinta la boleta. En Unión por la Patria es casi igual con los fondos que cambian de color, pero sí. es más distinta, o sea, es más diferente entre sí las boletas de La Libertad Avanza.
Sí. Bueno, eso sucedió con el Frente de Izquierda acá en La Pampa, ¿o no? Que usaron en las elecciones generales de ahora de octubre usaron las de las PASO y que por ahí también había generado un problema entre las personas después para votar, digamos, y llevó ahí a decir sí. ¿valen o no valen? Y sí.
Era... En realidad, perdón, te vuelvo. Sí. Lo anterior que me preguntabas de las boletas, en realidad las boletas son iguales, la de las generales y la de balotaje. Están vestidos con la misma boleta, lo único que le cambia es la fecha en la parte superior. Si arriba va a decir 19 de noviembre, pero vos que están vestidos todos iguales.
Tenés razón.
La boleta es la misma.
Yo me confundí con la de las primarias.
Quizás cambie alguna tonalidad, pero por una cuestión de impresión de que se imprime tanta cantidad que es muy probable que en el medio haya alguna más clarita, una celeste más clarita o violeta más clarita o más oscura. Si esto sucede, la boleta vale igual. Y con respecto a la situación del Frente de Izquierda, lo que sucedió, ellos presentaron una boleta nueva para las generales, pero con un error de impresión que decía diputados provinciales, pero la boleta era válida, claro. El error en realidad fue de impresión, acá se aprobó así la boleta, con esa leyenda, y la boleta era perfectamente válida, sí tuvimos muchas impugnaciones en el escrutinio, pero se consideró válida porque era la que la agrupación había traído al juzgado, ¿sí? Incluso la autoridad de mesa, siempre que tenga alguna duda con respecto a que si la boleta vale o no, tiene que fijarse que en su material tiene un sobre que dice boletas oficializadas, y ahí tiene un ejemplar de cada boleta sellado y firmado por la Junta Nacional Electoral que da cuenta de que esa es la verdadera boleta.
Bien.
En el caso del FITU, en octubre tenía esta misma boleta que decía provinciales, sellada y firmada por la Junta como que era válida. Entonces, bueno, quizás se presentó algún error en esto porque no se fijaron en la boleta, ¿sí? Porque por ahí los fiscales es el derecho de ellos de recurrir y la autoridad de mesa lo tiene que tomar.
Brenda, en términos de fechas, plazos, tiempos, escrutinio provisorio va a haber en la provincia, vamos a esperar los datos nacionales y después el definitivo, ¿cuándo calculan que va a estar?
Sí, el escrutinio provisorio hay en todas las elecciones, es el escrutinio que se hace ni bien termina la elección a las 18, es este procedimiento que hacen las autoridades de mesa de abrir la urna, contar todo, completar la documentación y después el correo escanea cada telegrama y es lo que uno va viendo después de 3 horas que termina la elección, o sea, a las 9 de la noche, uno va viendo esos primeros resultados de esas actas que se hicieron en la escuela el mismo día. Ese escrutinio provisorio está a cargo del Ministerio del Interior, no tiene nada que ver la Justicia Nacional Electoral, y si bien nos da una aproximación del resultado, no es el resultado definitivo. ¿Sí? Siempre tenemos que esperar 48 horas después, o sea, el martes, a las 18 horas, cuando arranca el escrutinio definitivo, que acá en La Pampa lo hacemos en Santa Rosa, en el predio del Ejército Argentino, en la calle Raúl Bedía. Y bueno, ahí ya cuenta todo de nuevo, todas las actas de nuevo, y sale el resultado final, que claro, seguramente sea muy parecido al que vimos el domingo a la noche.
Bien.
No dista mucho de eso.
¿Y cómo es el procedimiento del correo argentino? Porque también, hablando de las cosas que se difunden en las redes sociales, en algún momento habían dicho que, por ejemplo, en una mesa en Buenos Aires, lo que decía el acta no era lo que se había puesto desde el correo, porque lo habían escrito y habían puesto otros números. ¿Es un escaneo de la foto? O sea, ¿tienen que sacar una foto a lo que se ve o es escribirlo manual? ¿Cómo es ese procedimiento?
Claro, en la documentación de la mesa, la papelería que se manda es un acta de escrutinio, que es donde se anotan todos los resultados de la mesa, es lo primero que se completa a mano, lo completa la autoridad de mesa, y luego se copia en otro documento que se llama telegrama la misma información, ¿sí? Para que estos documentos sean iguales. Este telegrama es el que el correo va a escanear, ¿sí? Y después nos manda a nosotros al día siguiente. Luego de que el correo se lleva el telegrama para escanear, la autoridad de mesa le completa a los fiscales los certificados de escrutinio, copiando los datos que estaban en el acta al certificado. Lo que sucede, o lo que sucedió en las PASO, sobre todo, fue que en el apuro, por ahí personal del correo de algunos establecimientos apuraban a las autoridades de mesa para que completaran el telegrama para poder seguir el recorrido que hace el correo de retiro de documentación por todos los pueblos, y es un trabajo muy largo el que hace el correo también. Entonces la autoridad de mesa completaba primero el telegrama y cuando iba a completar el acta se había quedado sin datos para copiar porque no tenía el telegrama. Entonces muchas actas venían incompletas, por ahí le faltaba una agrupación que se le asiente los resultados. Pero por esta situación, ¿sí? Porque en el apuro para escanear los telegramas, para empezar a procesar los datos, se olvidaban o no llegaban a completar el acta. Que aquí no fue tan engorroso, porque por suerte los fiscales también tienen su certificado, entonces se volcaban los datos luego al acta con los del certificado. Pero en general lo que ha sucedido fue eso, que en el apuro se retira el telegrama, les hacían completar primero el telegrama y después se quedaban sin datos para completar el acta.
Claro.
Entonces por ahí pasaban a la pantalla un número y después los partidos tenían otro porque no lo habían terminado de completar el certificado. ¿Sí? Esas diferencias se terminan de arreglar en el escrutinio definitivo que hace la Junta Nacional Electoral, donde nos juntamos con los fiscales, los partidos políticos, todos llevan su documentación, nosotros llevamos la nuestra, que son las actas y los telegramas, y entre toda esa documentación se trata de reconstruir la mesa, y en el caso de que haya mucha diferencia de votos se abre la urna, pero si no, con la documentación esta, muchas veces los partidos la tienen muy bien completa, entonces se arman las actas de vuelta.
Bien, así que bueno, todo aclarado de acá al 19 de noviembre, sobre todo como para llevar un poco de tranquilidad en tanto fantasma de fraude que hay y de cuestiones que pueden suceder con la falta de boletas, con la escritura en los telegramas, en las actas, para quedarnos tranquilos también de que vamos a poder ir y ejercer nuestro derecho como corresponde. Así que
dato que hay, va a haber cuatro boletas en el cuarto oscuro.
Que puede decir, claro.
Sí. Claro, puede haber cuatro boletas, ¿sí? Los partidos aquí han acompañado los dos ejemplares, el ejemplar del 22 de octubre y el ejemplar del 19 de noviembre. Eso lo va a tener también la autoridad de mesa para corroborar que no es que ninguna boleta es falsa, sino que las dos valen. Pero después el partido político puede reponer con la boleta que quiera. Quizás alguna agrupación lleva todas las del 19 y quizás lleva las dos del 22 y del 19. Entonces, si no encuentran las cuatro, no se preocupen, porque mientras que haya una, ya sea la de octubre o la de noviembre, está bien.
Bien.
¿Sí?
Y la boleta va a tener dos cuerpos, ¿es así?
Un solo cuerpo. Porque el balotaje es sobre presidente y vicepresidente,
¿sí?
El parlamentario ya quedó elegido con la elección de octubre.
Bien, perfecto, entonces.
O sea, va a ser una boleta cortita,
sí,
¿no?
Sí.
Solo con la cara de los dos presidentes, candidatos a presidente.
Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Brenda, por este contacto con Radio Nacional.
Bueno, de nada, hasta luego.
Abrazo.
Hasta luego. Bueno, quien pasaba es Brenda Bernicke, ella es secretaria electoral del Juzgado Federal, llevándonos un poco de luz al cuarto oscuro, ¿no? De lo que sucedió con las boletas, de la Libertad Avanza, de cuánto dinero se le da a la Cámara Nacional para que impriman boletas, uh-huh. y después si ellos la entregan o no la entregan. Y sobre todo, dejar en claro esto, de que si ellos no llevan las boletas, si ellos no entregan las boletas, las agrupaciones, es responsabilidad de ellos. Lo que sucede es, bueno, uno como ciudadano, si quiere ir a votar a alguien y no está justamente esa boleta, ¿qué puede hacer? Bueno, en primer lugar, decir faltan boletas, así, de forma general, para que después nadie te quiera acusar de voto cantado, también como ella recomendó por las dudas, y avisar si faltan y, bueno, y para reponer, en este caso, para que todas las personas que vayamos al cuarto oscuro encontremos a la persona que queremos votar. Así que, bueno, aclarado todo ahí, además de que las boletas pueden decir 22 de octubre o 19 de noviembre, porque son válidas las dos también. Hacer hincapié en eso. Y si no, siempre preguntar. Creo que es lo que valen estas cuestiones. Cuando uno no sabe, lo ideal es preguntar.